1:19, queremos hablar de salud como todos los lunes, pero hoy además especialmente lo vamos a hacer hablando de la obesidad. Y es que hoy precisamente es un día en el que se conmemora y sobre todo se tiene en cuenta, ¿no?, estos problemas, que probablemente sea una de las enfermedades, podríamos decir, más comunes, ¿no?, de nuestro siglo, el sobrepeso. Bueno, vamos a hablar en esta mañana de las emociones, el apetito, el control del sobrepeso. Lo hacemos con Carlos de Arpe, responsable del programa de promoción de salud del Servicio de Salud del Ayuntamiento de Alcobendas. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Nacho?
Bueno, y es que, Carlos, las personas con sobrepeso o preocupadas por su peso generalmente asocian sus kilos de más con un hambre excesiva, pero sabemos que las emociones influyen en lo que comemos y que también lo que comemos puede influir en nuestro estado de ánimo. ¿Es cierto, Carlos, que algunos de nuestros caprichos alimentarios pueden relacionarse con nuestro estado de ánimo?
Pues sí, parece totalmente cierto según los datos de que disponemos. Tú fíjate que incluso pues la mayor parte de las personas a veces hablamos de caprichos o antojos alimentarios, ¿no? En el momento ya que lo definimos como capricho, ahí hay cierta componente que no es, digamos, de pura necesidad alimenticia o nutricional, y tiene que ver con nuestra psicología, tiene que ver con nuestros sentimientos. Fíjate que hay estudios que nos dicen que entre el 60 y hasta el 90% de las personas reconocen tener con relativa frecuencia antojos de tipo alimentario. Me apetece claramente comer esto. Lo explican curiosamente de manera distinta hombres y mujeres, ¿no? Porque generalmente los hombres lo achaca más a hambre, en sensaciones de hambre, aunque bueno, el hambre, como estamos viendo, es algo bastante relativo, mientras que muchas veces las mujeres encuestadas lo relacionan con situaciones de estrés. Fíjate cómo aquí ya nos salen las emociones, de aburrimiento o incluso con estados de ánimo negativos. Está claro que le damos una valoración emocional a los alimentos, y que el consumo de alimentos tiene también una vinculación con las emociones, ¿no? Fíjate que incluso en esto que estamos hablando de los caprichos, especialmente cuando se trata de personas que están preocupadas por su sobrepeso o están siguiendo una dieta, muchas veces cuando se vence a ese impulso del capricho alimentario, pues muchas veces la persona se siente luego culpables, con remordimiento. Vuelve a aparecer aquí una emoción relacionada con los alimentos. Hay situaciones como los estados anímicos negativos, los estados anímicos bajos, la ansiedad especialmente, que están relacionados mucho con el ansia alimentaria. Tanto es así que yo muchas veces he comentado a algunas personas que si lo que tienen es un problema de ansiedad, lo primero, antes de abordar una dieta, que tienen que hacer es tratar precisamente ese problema de ansiedad, porque con mucha frecuencia la ansiedad nos va a conducir a una sobrealimentación.
Sí, porque es cierto, Carlos, que muchas veces la ansiedad, por ejemplo, la gente que deja de fumar le da ansiedad y le da por comer, o lo típico, ¿no?, la gente que se lleva un desengaño amoroso y le da por comer, ¿no?, para desahogarse. O sea, eso es como muy muy típico también.
Efectivamente,
¿no? Pero visto al revés, ¿lo que comemos puede influir en nuestro estado psicológico también?
Bueno, pues parece que sí, porque cuando hacemos estudios epidemiológicos e intentamos correlacionar la dieta que llevan las personas con la presencia mayor o menor en la población de cuadros depresivos, estados anímicos negativos, pues los resultados nos indican que aquellas personas que tienen, entre aquellos grupos de personas que tienen dietas con mayor abundancia de azúcares y grasas, con más consumo de alimentos procesados como precocinados, platos preparados, galletas, etcétera, etcétera, pues se produce una mayor frecuencia de desequilibrios emocionales o incluso cuadros de depresión. Aquí es difícil distinguir la causa y el efecto, las cosas como son. ¿Qué quiero decir? Bueno, esa persona lleva una alimentación tan artificial y quizá desequilibrada porque tiene un desequilibrio emocional, o la alimentación le produce el desequilibrio emocional. Bien, no es fácil de discernir, ¿no? De todas maneras, esa correlación no es casualidad y pudiera haber razones fisiológicas en ello. Fíjate que las personas que llevan una dieta más sana, con presencia de verduras, frutas, hortalizas, pescado, pues aquí vamos a tener la presencia de sustancias como los ácidos grasos omega 3 o los omega 6, las vitaminas del grupo B, la vitamina C, que pueden tener una relación con el buen estado estructural de las células nerviosas y con la correcta transmisión de las señales químicas en las neuronas. Es decir, que sí puede haber una razón para que la alimentación equilibrada contribuya a un estado psicológico mejor. Ahora, lo que no cabe duda es que si nuestro estado emocional o psicológico es peor, esto nos va a ayudar a llevar una dieta más mala, sin duda.
¿Y es cierto que algunas dietas de adelgazamiento pueden afectarnos negativamente en este sentido?
Bueno, muchísimo. Por eso siempre que hemos hablado en este programa y en otros ámbitos de el seguimiento de dietas de control del peso de adelgazamiento, hemos dicho que lo primero importante es acudir a un profesional que nos prescriba la dieta adecuada y además que no la controle. Porque hay muchas pautas dietéticas que si bien nos pueden hacer adelgazar, nos lo pueden hacer pasar muy mal también, y aquí va incluido no solo lo físico, en lo cual ya hemos hablado en otras ocasiones, sino también lo psíquico. Por ejemplo, las dietas, digamos, milagro, que es un término que hemos utilizado comúnmente, que tienen ayunos prolongados a lo largo del día, pues pueden repercutir muy negativamente en nuestras emociones. Fíjate que aquí puede haber bajadas de glucosa por falta de ingestión de alimento, y la glucosa es un nutriente, el principal nutriente energético que utiliza el cerebro, y esto puede contribuir desde luego a que nuestro estado anímico sea peor. Ha habido dietas muy famosas, entre comillas, hace no mucho, en verano hablábamos de alguna de estas, como el método Duncan, que no tiene prácticamente hidratos de carbono y una cantidad, y sí tiene una cantidad desmesurada de proteínas. Bueno, pues estas dietas, aparte de ser inadecuadas, también se han encontrado relación con alteraciones de tipo psicológico o alteraciones de tipo hormonal, que pueden dar lugar a favorecer alteraciones de tipo psicológico también, ¿no? En definitiva, estas dietas nos pueden producir una tensión tanto fisiológica como psicológica que nos haga sentirnos notablemente mal.
En definitiva, Carlos, ¿qué nos recomiendas para perder peso sin perjudicar nuestro humor?
Bueno, pues lo primero, que la pérdida de peso tiene que ser, como hemos dicho muchas veces, primero evitando las prisas, es decir, que sea un planteamiento moderado y a largo plazo y no exagerado y a corto plazo, que es el fallo que más comúnmente se comete. En segundo lugar, la dieta de pérdida de peso tiene que estar por fuerza basada en la reducción de las calorías que se ingieren, y la verdad es que lo demás es cuento, ¿no? Sin exagerar, como hemos dicho que es a largo plazo, con que reduzcamos una cantidad moderada de calorías, pongamos 500 por ejemplo, pues podremos mantener una dieta asumible, que no nos mate de hambre, pero sin embargo ir perdiendo peso poco a poco. Luego ahí voy el segundo punto, una dieta para que no nos saque de quicio y nos vuelva y convierta nuestras emociones en un desastre, es conveniente que no persiga perder el peso muy rápidamente. Con lo cual, mantener pérdidas de peso de entre un kilo, y no hace falta siquiera, sino medio kilo a la semana, es suficiente si ese periodo es largo. Pensemos en 6 a 12 meses. Hay maneras de abordar la dieta muy sencillas, como simplemente reducir el tamaño de las raciones y seguir comiendo un poco de todo sin necesidad de recurrir a modelos dietéticos que tienen tantas restricciones de alimentos que convierte la dieta en un verdadero aburrimiento y al final llevan al fracaso. Dejamos la dieta, lo cual conlleva frustración y sensación de culpabilidad. Y en definitiva, pues sí añadiría dos consejos. Procurar en esas dietas simplemente disminuir la densidad energética de los alimentos, es decir, no abusar de aquellos alimentos que son más energéticos, disminuir la cantidad y la frecuencia de estos especialmente, y además, muy importante, hacer ejercicio en todo el proceso. Recordemos que el ejercicio físico, y lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, contribuye a beneficiar al estado psicológico de la persona, con esa secreción de endorfinas endorfinas, que son neurotransmisores, pues que nos hacen sentir mejor, nos hacen, son los neurotransmisores, digamos, de la felicidad. Luego, está aconsejado el ejercicio físico también en ese proceso de pérdida de peso para sentirnos mejor con nosotros mismos.
Sí, la verdad es que siempre se dice, ¿no?, que la dieta está muy bien, pero hay que acompañarla con ejercicio, que eso siempre es fundamental.
Efectivamente, adelgazas más, pero además estás más contento.
Y que las dietas milagro no existen.
No existen, ¿eh? No.
Y que luego existe ese el fenómeno rebote también, ¿no?, que a lo mejor pierdes kilos rápidamente, pero luego se recuperan, con lo cual yo creo que lo de las dietas es una cuestión que hay que tomársela muy en serio.
Efectivamente, el fenómeno rebote es uno de los grandes problemas, como tú dices, y a veces se debe a dos factores. Uno, al propio hecho de que las dietas muy precipitadas y sobre todo que persiguen una pérdida de peso en muy poco tiempo, van a incentivar una disminución brusca del gasto energético del cuerpo, con lo cual si gastas menos energía, pues vuelve a no hacerte efecto la dieta.
Claro,
eso
claro.
Por un lado. Y luego, como no están basadas en un cambio de tus hábitos, pues cuando dejas la dieta, ¿qué va a pasar? No has aprendido nada nuevo, ningún modelo nuevo de alimentarte, ¿eh? Luego vas a volver a donde estabas, a lo que hacías, es decir, a engordar.
Bueno, pues Carlos de Arpe, como siempre, ha sido un placer tenerte con nosotros. La semana que viene volveremos a hablar sobre temas de salud. Muchísimas gracias.
Aquí estaremos. Hasta la próxima.
Hasta luego.